La sinagoga del Puig del Mercadal, ubicada en el municipio gerundense de Castelló d'Empúries, fue una de las más importantes del siglo XIII. Sin embargo, no ha sido hasta hace bien poco que fue redescubierta e inaugurada de nuevo. Tenemos con nosotros a Vicenç Comas, propietari de la sinagoga. Buenas tardes, Vicenç.
Buenas tardes.
Esta sinagoga actualmente te pertenece, es propiedad de tu... Es tu propiedad, es tu casa, ¿no?
Sí, correcto. En estos momentos es mi casa particular.
Sí.
Es de la familia desde el 1827, que lo adquirieron. A partir de aquí, desde ese momento, he ido pasando por herencia hasta llegar a mis padres. Cuando fallecieron mis padres, me ha tocado a mí por herencia.
Y cuéntanos cómo llegasteis a la conclusión o los primeros indicios de que realmente estabais en lo que fue una sinagoga muy importante.
A ver, los primeros indicios que teníamos fue del historiador local, Mossèn Miquel Pujol, que desde el archivo de Gerona encontró una primera documentación que enclavaba la sinagoga en nuestra vivienda. Él publicó un libro, Los judíos de Castelló d'Empúries, donde aparecían ya las primeras anotaciones de que aquí podía ser la sinagoga.
¿Y entonces el interés surgió por tu parte, por algún otro familiar? ¿Cómo fue desencadenándose los hechos?
Los hechos se desencadenaron dado que mi hija ha estudiado historia, tiene el máster en investigación y humanidades en historia medieval. Y una vez terminó el máster, decidimos poner manos a la obra, conjuntamente con el acuerdo con el ayuntamiento, con la buena sintonía que había con el ayuntamiento, para hacer unas prospecciones, a ver si lo que decía Mossèn Miquel Pujol era cierto y encontrábamos más documentación.
¿Y qué indicios encontrasteis?
Fruto de este acuerdo con el ayuntamiento y sobre todo con una persona que me gusta recalcar, que es Antonia Carbonell, la regidora de patrimonio, que falleció recientemente, cogimos un grupo de arqueólogos liderados por Ana María Puig, la arqueóloga, doctora en historia, de los más importantes de la provincia de Cataluña, junto con diferentes arqueólogos y mi hija entre ellos, para hacer las primeras catas. Al mismo tiempo, también el doctor en historia medieval, que es local también de aquí del municipio, José María Gironella, hizo su trabajo de investigación en el archivo de Gerona. Y a partir de aquí salieron los primeros frutos, las primeras prospecciones dieron sus resultados y fue descubriéndose día a día.
Y cuando ya teníais la certeza de que realmente estabais hablando de una sinagoga, ¿qué sentisteis o qué pensasteis? ¿Cuáles fueron vuestras primeras impresiones?
Bueno, la sorpresa fue agradable, porque cuando hace unas prospecciones, unas catas y estás excavando dentro de propia casa, claro, no sabes nunca lo que te puedes encontrar. Pero dado que también documentalmente se encontró ya un documento del archivo de Girona que decía que esta sinagoga de la época medieval, hemos encontrado documentos del 1264, y pues las afrontaciones que decía los documentos de las compraventas de las casas, tenía que estar aquí a la fuerza.
Uh-huh. O sea que para vosotros ya era como casi seguro que realmente los frutos de investigación resultarían, que os darían la razón, ¿no? Todo apuntado que teníais la razón en cuanto que tenía que ser una sinagoga.
La razón, hasta que no lo has excavado y lo tienes en visible, no la puedes tener nunca. Pero todos los documentos que teníamos de la compraventa de casas, porque la sinagoga de Castelló, de los documentos de 1264, luego, digamos, la comunidad judía de Castelló creció muchísimo, y en el 1321. Lo que llamamos la llama de Castelló se convirtió en una de las más importantes de la provincia. Estaba Girona, Perpiñá y Castelló d'Empúries, y pidieron permiso al obispo de Girona para hacer una ampliación. Entonces, a partir de aquí, claro, tienes toda la documentación de la compra de casas, porque amplían al oeste y al sur, y todo esto nos daba el resultado de que tenía que ser nuestra vivienda. A partir de aquí, luego las excavaciones también han dado unos frutos muy remarcables y yo creo que muy importantes dentro de lo que es la comunidad judía.
Es una sinagoga de gran envergadura. ¿Cómo es?
La sinagoga era pequeña. Luego, en 1321 se amplía para el sur y para el oeste. Van comprando casas de la parte oeste para el tema de recogida de aguas. Y luego, esto de 1364, pero en 1415... El secretario del obispo visita la sinagoga, la ve demasiado lujosa y la hace retroceder. Pero claro, estamos hablando de una sinagoga importante.
Uh-huh. Actualmente, ¿cómo la habéis inaugurado otra vez? ¿O inaugurado, bueno, digamos que presentado hacia el público como lo que fue, ¿no? Como una sinagoga.
Sí, a ver, inauguración oficial no hay ninguna porque ¿sí? estamos trabajando. Es un proyecto un poco a largo plazo, pero porque las cosas que se han encontrado, tanto los restauradores como los investigadores y los arqueólogos propiamente, quieren trabajar despacio, pero ya es visitable, ya estamos haciendo los primeros visitas. La gente que viene aquí pues queda muy sorprendida, porque todo lo que han sido las excavaciones pues han dado a la luz, bueno, resultados muy interesantes.
O sea que ya es visitable, los oyentes de Radio Sefarad ya pueden venir a Castelló d'Empúries y...
Sí,
y,
correcto.
¿Y qué horario, para saber un poco cómo, qué horarios tenéis de visitas, cómo se puede llegar?
Sí, en principio, como es un espacio, que lo que hemos excavado son un espacio no muy grande, uh-huh. Lo que hacemos es visitas concertadas, es decir, dentro de nuestra página de Facebook, hay el correo electrónico y el teléfono, pueden contactar con nosotros y normalmente las visitas las concertamos y no hay ningún inconveniente para poderlas visitar. Entre ello, lo que se puede visitar es lo que parece ser y está documentado, no pone la palabra exacta, pero sí pone recogida de aguas, y los arqueólogos y los historiadores están convencidos que son los restos de la Mikve.
Ok.
Esto es importante porque fue uno de los trabajos importantes de las excavaciones y al final dio sus frutos y se encontró el espacio que casi todo con toda certeza son los restos de la Mikve de la sinagoga.
Es decir, también son visitables esta posible Mikve, también es visitable.
Sí, correcto, es visitable la Mikve y después de las excavaciones arqueológicas y con los documentos que hemos encontrado se puede llegar a comprender un poco mejor tal como en la sinagoga, con una sala principal dedicada a la liturgia para los hombres, uh-huh. y mientras que las mujeres y los niños los seguirían desde unas salas separadas y podemos ver incluso unas escaleras que suben como si fuera a una planta superior, que en este momento es una casa particular que no es nuestra, pero todas las excavaciones, todos los restos que hemos encontrado ayudan a comprender mucho mejor cómo podría ser la sinagoga en su momento.
¿Cómo era su estructura inicial?
Correcto.
Uh-huh. ¿Está muy muy desvirtuada de su inicio con el paso del tiempo o te puedes hacer una buena idea?
No, a ver, uno puede hacer una buena idea porque los documentos encontrados a nivel del archivo de Girona, los documentos notariales del archivo de Girona son bastante certeros. Evidentemente, esta sinagoga en el 1420 fue vendida y en el 1425 pasó a ser un hostado. Uh-huh. Claro, a partir de aquí lo hay una reforma muy importante del 1781 que rompe bastante lo que es el espacio, ¿no?, de la sinagoga, pero todos los documentos que hemos encontrado uno puede hacerse la idea de tal como era la sinagoga en el 1321 hasta el 1420. A partir de aquí, cuando se convierte en hostal, se hay todas unas modificaciones, la más importante del 1781, que rompe un poco el espacio, pero aunque haya todas estas modificaciones, la persona que viene aquí con las explicaciones y con todos los documentos que tenemos puede hacerse la idea de tal como era antes. Al mismo tiempo, mencionar que antes de la reforma, en 1321, la sinagoga se entraba por la parte sur, perdón, por la parte norte, donde hay un patio anexo de nuestra vivienda que seguramente sería, podría ser la entrada principal de la sinagoga, y en 1321 se va para la parte sur y haciendo unas entradas posteriores. En estas entradas, una es la que se puede ver en la fachada actual de la sinagoga, hay un arco de piedra, esto lo llamamos piedra de Figueras, y hemos encontrado también un documento del Archivo Notarial de Girona, que hay un artesano de la piedra que hizo parte de la Basílica de Castelló y de la pica baptismal de la Basílica y unas piedras del campanario, junto con la Iglesia Santa María de la Verdad, un artesano que se llama Arnau Font, que va a hacer una obra muy importante en la sinagoga. Al tratarse de la misma piedra y casi de la misma manera de trabajarla, los arqueólogos y los historiadores podrían casi asegurar que la fachada, el arco de la fachada, podría ser original.
Bueno, pues promete la visita, promete bastante. Y bueno, desde Radio Sefarad cabe también felicitaros por el trabajo realizado y por el interés de recuperar esta parte de la historia tan necesaria para todos.
Muy bien, nosotros aquí estamos para trabajar. Esto ha sido un logro importante. Hemos encontrado, yo creo, bastante parte de la historia. No vamos a parar, la idea nuestra es seguir trabajando y seguir aportando datos de lo que pueda ser el pasado de la comunidad judía de Castelló. Nos recordamos, creo que de las más importantes era Girona, Perpiñá y Castelló. Entonces, si podemos colaborar por la parte nuestra, fantástico.
Ya habéis logrado muchísimo de momento y os deseamos que aún podáis descubrir muchas más cosas.
Muy bien, muchas gracias. La única cosa es que la gente quiera venir, que sepan, lo hemos comentado antes, que está abierto, que se puede visitar, que es un espacio que yo creo que la comunidad, digamos nosotros, la comunidad judía lo va a apreciar. Es un espacio único, entonces hemos decidido que se va a abrir al público, y ahora en estos momentos con visitas concertadas y con especialistas para explicarlo, no hay ningún inconveniente.
La sinagoga se llama del Puig del Mercadal.
Correcto, sí, porque este espacio era el que estaba más, era un espacio que dos calles al lado actuales estaba el Palacio del Conde de Empúries. Entonces la comunidad judía estaba junto al Palacio del Conde de Empúries.
Y por eso ha recibido este nombre.
Y el espacio, este espacio de aquí, Castelló, en ese momento, cada lugar del municipio tenía un nombre concreto, ahora se llamarían calles, en ese momento. El espacio este donde estaba ubicado se llamaba Puig del Mercadal. Por eso nosotros hemos decidido darle el nombre del lugar, porque así es la referencia más fidedigna de dónde estaba la sinagoga, de dónde se ubicaba, del motivo de la compra de las casas que había en la parte oeste. A la parte superior ya estaba el Palacio del Conde de Empúries. Bueno, era como hacer un guiño a la historia, es decir, estaba aquí.
Okay.
Entonces, ha sido un nombre que hemos puesto y que hemos o que estamos publicitando para saber dónde está. Es decir, se llama, nosotros decimos, la sinagoga del Puig del Mercadal.
Perfecto, esperamos que tengáis muchísimas visitas y se pueda dar a conocer vuestro trabajo tanto como sea posible. Y muchas gracias por haber hablado con nosotros, Vicenç.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos y por difundir el patrimonio que poco a poco va apareciendo, que vamos conservando. Muchas gracias.
Gracias, Vicenç.